Bienvenido amigo y amiga de Flaxo Radio. Hoy te saluda Sebastián Núñez, becario de la Maestría de Comunicación. En esta emisión de Flaxo Eventos te presentamos la conferencia con Ernesto Samper, actual secretario general de la Unión de Estados Suramericanos, en su conferencia UNASUR, Nueva Visión Estratégica. El evento fue patrocinado y organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, este pasado jueves 6 de noviembre. Te invitamos a escuchar la conferencia.
Es para mí particularmente grato volver a este santuario del conocimiento latinoamericano que es la Flaxo. Venir en mi condición de secretario general de UNASUR hace doblemente grata esta tarea. Hasta hace algunas semanas, algunos meses quizás, yo acostumbraba venir a estas presentaciones con un PowerPoint. Sin embargo, hace unos meses que llegué a dictar una conferencia en España, la organizadora me preguntó, ¿trajo PowerPoint o va a decir algo? Por eso, desde entonces no utilizo el PowerPoint, porque considero que es una manera de insultar a los asistentes al convocarlos a una clase de lectura, que es en lo que se convierte finalmente el PowerPoint, que rompe la relación entre el auditorio y los conferencistas. La semana pasada estuve casualmente en España, en un foro de empresarios, de académicos en Bilbao, hablando sobre las posibilidades de la relación entre Europa y América Latina. En ese momento les dije a ellos, América Latina ya no está del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. La gente todavía en Europa sigue pensando que nosotros vamos a Europa a buscar algo. Creo que los que tienen que buscar algo son precisamente los europeos con la situación en que actualmente se encuentran. Y ese algo, buscar ese algo aquí, lo lleva a uno a una primera reflexión. Y es que nosotros tampoco tenemos que salir a buscar lo que no se nos ha perdido por fuera de la región. La región tiene unas condiciones inigualables en este momento que nos permiten pensar que las oportunidades, o por lo menos las mejores oportunidades para consolidar nuestras posibilidades de desarrollo hacia el futuro, están precisamente aquí y no afuera. El caso, por ejemplo, del comercio intrarregional. Nosotros en este momento derivamos no más del 20% de nuestro comercio es un comercio dentro de la región. Y esa es una cifra ridícula respecto a lo que puede ser, por ejemplo, el caso del comercio en Europa, del comercio intrarregional, que llega a ser hasta del 60%. Desarrollar esas posibilidades de comercio dentro de la región es la mejor perspectiva que tenemos hacia adelante en el inmediato futuro para abrir un espacio económico. De la misma manera, tenemos una riqueza muy importante en materia de recursos naturales. Sin duda, una de las condiciones geoestratégicas más importantes que tiene hoy día la región se deriva de sus posibilidades de recursos naturales. Basta con mencionar el caso de Bolivia, embajadora. Hace 10 años, ¿quién iba a pensar que Bolivia era la joya de la energía en el contexto latinoamericano? Y hoy es claro que con sus yacimientos de gas, de litio, sus posibilidades de desarrollo energético, va a tener un balance energético que ningún país de la región lo puede mostrar. Pues bueno, eso se deriva para toda la región de que somos en este momento una gran reserva. Tenemos el 20% de las reservas de petróleo, tenemos el 40% de las reservas de litio, tenemos el 50% de las reservas de plata, algo parecido en materia de cobre, tenemos unas grandes fuentes de carbón, tenemos el 30% de las posibilidades de la capacidad de generación hidráulica del mundo y estamos incursionando en campos, como lo está haciendo Brasil, en campos de biocombustibles, de bioenergéticos, que nos hacen en este momento pensar que vamos a ser líderes en materia de generación de combustibles alternativos. Pero nosotros no nos podemos dormir sobre esa riqueza, no nos podemos sentar sobre esa alcancía y esperar que florezcan las cosas. Creo que el gran desafío que tiene la región es agregar valor a lo que tiene. Y por eso, además del comercio, necesitamos nosotros crear cadenas de valor, valor agregado a lo que ya existe, y eso tiene que trabajarse a través de cadenas agroindustriales, cadenas de procesamiento de los recursos naturales. Es decir, nuestro gran desafío es crear valor por encima simplemente de nuestras posibilidades, digamos, rentísticas. Este continente no puede seguir siendo el continente con un modelo extractivista, que vivamos de lo que le sacamos al subsuelo y que vivamos de lo que producimos encima de ese subsuelo, que son las posibilidades infinitas que tenemos de desarrollo agrícola. Tal manera que la segunda reflexión es que podemos ser un continente muy bueno para nosotros mismos si somos capaces de iniciar un proceso de reindustrialización. Y ahí invoco en esta casa la memoria grata de Raúl Prebisch, que fue la persona que en algún momento planteó que para superar la dependencia nosotros teníamos que iniciar un proceso de desarrollo sectorial y de sustitución de importaciones. Claro, ese modelo de sustitución de importaciones creó distorsiones, creó desfases, creó problemas importantes. Pero esencialmente, si lo comparamos con el modelo neoliberal de los años 90 y comienzos del siglo, crecimos el doble con el modelo de sustitución de importaciones, avanzamos el doble en materia de crecimiento y no generamos el número de pobres que se generaron durante finales de los 90 y comienzos del siglo, que fueron alrededor de 100 millones de pobres que nos costó la experiencia del modelo mercadista. De tal manera que ahí tenemos nosotros un desafío en la reindustrialización del continente y en el tratamiento de sus posibilidades productivas a través de una nueva concepción de lo que debe ser agregar valor. La tercera reflexión tiene que ver con las inversiones extranjeras. En los últimos 10 años la inversión extranjera a nivel mundial decayó en un 7%. Excepto en América Latina, que creció en un 13%. Y ese crecimiento no se explica por el crecimiento de las inversiones de Estados Unidos ni por el crecimiento de las inversiones europeas que decayeron, sino por el crecimiento de las inversiones que se dieron dentro de la misma región, dentro de lo que se ha llamado las empresas latinas o las multilatinas. Ese crecimiento de posibilidades de inversión combinada o inversión mixta que se ha venido dando en la región en los últimos 10 o 15 años, los lleva uno a pensar de que de golpe no tenemos que seguir esperando que llegue inversión extranjera a otras partes, sino tenemos es que encontrar procesos de asociación estratégica dentro de nuestros propios países que nos permitan integrando. ¿Y cómo se come todo eso? A través de la organización de la integración. Yo creo que la palabra clave, la palabra mágica en los próximos años en esta región será la palabra convergencia. Tenemos que hacer converger los distintos procesos de integración que se están dando en América Latina y más concretamente en Sudamérica, para ver cómo podemos sumar estos esfuerzos. La gente le dice a uno con cierta preocupación que cómo hace para entender que haya la Alianza del Pacífico, que haya el proceso del ALBA, que los brasileños estén en los BRICS, en fin, que tengamos los países petroleros acuerdos con la OPEP y qué vamos a hacer con la comunidad andina, cuya institucionalidad están desmontando lamentablemente, pues yo creo que ninguno de esos espacios y procesos es incompatible. De lo que se trata fundamentalmente es que todos ellos puedan mirar hacia un mismo lado. Es decir, que encuentren unas zonas de convergencia que les permitan orientar sus posibilidades hacia la creación de un espacio económico más fuerte, donde sea posible los tres ideales de cualquier propuesta de integración, que sean la movilidad de las personas, la movilidad de los bienes y la movilidad de los recursos financieros. Ese ideal, ese proceso de convergencia ya comenzó en la región. La semana pasada se reunieron los cancilleres de Mercosur, de la Alianza, para hablar sobre la consolidación de un espacio económico más grande. Lo van a volver a hacer en la CEPAL dentro de unos 15 días. Lo estarán considerando también convocados por la INTAL en Buenos Aires. O sea, yo noto como que toda la gente comienza a preocuparse porque no buscar los abuelos en Europa o los ancestros del África solamente, sino buscar a sus primos hermanos, a sus hermanos y a sus tíos que están aquí a la vuelta de la esquina. Y eso puede sumársele el proceso de integración centroamericano, el proceso de integración del Caribe, y si todo eso se le pone en paraguas comunes, pues simple y sencillamente lo que vamos a encontrar es las posibilidades de darle un contexto a los procesos de integración física. Ahí es donde aparece UNASUR. UNASUR no se creó para negociar aranceles, UNASUR no se creó para hacer ruedas de inversión, UNASUR se creó para fortalecer el concepto de región dentro del cual se deben producir estos procesos de integración. Por eso yo señalaba en Europa que la diferencia entre lo que se está viendo en Europa y lo que estamos viendo aquí es que mientras que Europa es un proceso de integración que aspira a convertirse en región, nosotros somos una región que aspira a convertirse en integración. Y somos una región porque nacimos como región. Por eso, dentro de los principios capitulares de UNASUR, hay tres que yo deseo destacar. Además de que tenemos una lengua común, un lenguaje cultural común, un lenguaje latino porque los brasileños hablan perfecto español, embajador. Nosotros ya nos vamos a demorar un poquito en aprender el portugués polaco que hablan en Brasil. Pero nos entendemos. Frente a las 32 lenguas de la Unión Europea, nosotros tenemos tres idiomas para entendernos. Y tenemos algo que nos hace particularmente ricos, y es que hemos aprendido a convivir con nuestras razas, con nuestras etnias, lo cual explica por qué aquí no hay guerras étnicas. No quiere decir que no haya conflictos, pero no hay guerras, y eso es importante. Y eso es porque UNASUR, de alguna manera, como región, comparte tres principios capitulares. El principio de ser una zona de paz, el principio de ser una zona democrática y el principio de ser una zona que aspira a que haya en vigencia todos los derechos humanos. Nos hemos convertido en una zona de paz en medio de un mundo incendiado por problemas étnicos, incendiado por guerras religiosas, donde se están reviviendo inclusive conflictos propios de la Guerra Fría, como el caso de Ucrania. Nosotros aparecemos como una región con vocación de paz. La cereza del ponqué que nos falta para coronar esa posibilidad de que seamos una zona de paz es que funcione el proceso de paz en Colombia. Y el proceso, por fortuna, está funcionando. No ha sido un tema fácil. Llevamos 2 años de negociaciones, pero cuando se acuerde la paz en La Habana, lo que vamos a tener nosotros es, habremos conseguido la paz negativa, es decir, la ausencia de enfrentamiento armado. Pero ahí es cuando comienza la parte difícil, que es construir un nuevo país sobre la base de la reconciliación y no sobre la base de la violencia. Esa inversión que tendremos que hacer en Colombia durante los próximos 10 años tiene un costo de alrededor de 100 mil millones de dólares. Y esos 100 mil millones de dólares los necesitamos para reconstruir el tejido social. Son 7 millones de víctimas que tendrán que ser reintegradas a la sociedad. Lo necesitamos para reconstruir la infraestructura física que no se ha podido desarrollar en muchas zonas del país en las cuales no ha habido presencia del Estado desde hace medio siglo. Y la necesitamos fundamentalmente para reconstruir el tejido institucional, magistrados, porque tenemos que construir una nueva estructura institucional sobre la base de los tejidos locales y no sobre la base de la presencia nacional del Estado. Si conseguimos que con el apoyo de UNASUR y de otras organizaciones ese proceso de paz pueda llevar a un feliz término a partir de la negociación y obviamente con el concurso de todos los países de UNASUR, pues vamos a ser capaces de coronar esa aspiración de que esta región sea una región de paz. El segundo punto tiene que ver con la democracia. De alguna manera, UNASUR nació como un deseo muy fuerte de fortalecer la vocación democrática que se implantó en esta región, en esta parte del mundo, hace 30 años. En estos 30 años han ocurrido más de 120 elecciones en Sudamérica, presidenciales, locales, regionales. No ha habido una sola interrupción democrática, una ruptura democrática. Y esto, a mi juicio, ha sido posible porque, entre otras cosas, organizaciones como UNASUR han intervenido cuando ha habido una amenaza real contra la democracia para restablecer el orden democrático. Nadie en este continente pensaría que hoy día fuera posible una dictadura militar. Así como nadie pensaría hace 30 años que fuera posible una dictadura en Estados Unidos, entre otras cosas porque en Estados Unidos no hay embajador de Estados Unidos, con esa visión, pues nosotros obviamente tenemos las posibilidades de consolidar la democracia y es lo que estamos haciendo en UNASUR con las misiones electorales, con la presencia de las autoridades electorales y con esta reiteración de una permanente tutela sobre lo que ocurre en estas democracias. Y está el tema de los derechos humanos. El problema de los derechos humanos no se puede reducir exclusivamente a la violación, a demostrar judicialmente si se violan o no los derechos humanos. Creo que nuestro compromiso es asegurar la presencia efectiva de los derechos humanos económicos y sociales dentro de la región. Y esa no es una tarea fácil, porque en esta larga evolución de los derechos humanos empezamos con los derechos humanos políticos en el siglo XVIII, seguimos con los derechos humanos económicos, que era el rechazo de establecer diferencia entre el capital y el trabajo en el siglo XIX. En el siglo XX avanzamos en los derechos humanos relacionados con la protección de las minorías, pero los derechos humanos, como dice Boaventura de Sousa, en este siglo son los derechos que nos deben proteger a nosotros de nosotros mismos. Es el daño que nosotros nos estamos haciendo con la inseguridad alimentaria, con los desajustes medioambientales, con las posibilidades de guerra, con el tráfico de armas, con la corrupción, con todas esas patologías globales que nosotros mismos hemos creado como seres humanos y para las cuales necesitamos derechos que defiendan a los ciudadanos de esos monstruos bíblicos nuevos que nosotros hemos creado. ¿Cómo se concretan esos principios fundamentales? Nuestra propuesta, y aquí comienzo a aterrizar, es crear tres agendas: una agenda social, cuya base sea la inclusión social, una agenda económica centrada en la competitividad y una agenda política centrada en la profundización democrática y la seguridad ciudadana. ¿Por qué la inclusión social? Porque el problema de esta región ya no es solamente el problema de la pobreza, sino el problema de la desigualdad. Y aquí hay unos mecanismos reproductores de la desigualdad muy complicados, entre los cuales menciono la educación, las diferencias entre el campo y la ciudad y los problemas de género. ¿Por qué la competitividad? Por el concepto de agregar más valor, y eso tiene que, en los términos de Porter, las ventajas ya no se dan, las ventajas ya no son ventajas comparativas, los países no nacen ricos o pobres, los países construyen sus ventajas y las construyen con tecnología, las construyen con conectividad, con infraestructura, con desarrollo de sus capacidades, digamos, institucionales. Y finalmente está el tema de la agenda política, que tiene que ver con la profundización de la democracia, pero aquí no es solamente elegir popularmente a los gobernantes, también es gobernar de manera democrática con participación ciudadana y finalmente es un problema de gobernar para la gente, gobernar para los sectores populares, que eso tiene mucho que ver con el proyecto de inclusión social. O sea, las agendas se tocan, se convierten en un círculo virtuoso si se miran en función de los ideales que estamos tratando de alcanzar. Hay tres ejes de transversalización, que son la igualdad de género, el problema medioambiental y el problema fundamental de los derechos humanos. Esperamos que esos consejos sectoriales que han venido trabajando en UNASUR, diseñando políticas públicas, tengan la capacidad a través de estos ejes transversales de ir aterrizando el mensaje de UNASUR que tiene que llegar fundamentalmente a los ciudadanos. Y ese es nuestro mayor propósito, o por lo menos el mío como secretario, y espero que me acompañen los países que me nombraron, que es el de pasar de la visión a la acción. La gente lo que quiere es no tanta discusión retórica, no tanta cumbritis, lo que la gente quiere esencialmente es que haya acciones concretas. Y en esas acciones concretas estamos concentrados en el diseño de un plan de acción estratégica, del cual les doy, digamos, un ejemplo solamente. Queremos crear un banco de precios de referencia para los medicamentos. Ya lo está haciendo el instituto que funciona en Brasil de UNASUR, para que la gente por lo menos sepa cuánto le están robando en cada país en drogas. Si las drogas representan el 30% del gasto de los ciudadanos sudamericanos en salud, por lo menos publiquemos una lista para que sepamos cuánto le están robando en cada país, porque no puede ser que las diferencias de precios de drogas sean hasta de 18 veces por país, eso no puede ser. Y simultáneamente con eso, pues habrá todo un debate sobre el tema de los genéricos, sobre la producción de los genéricos. En fin, la gente lo que está esperando es que le demos cosas de carne y hueso. Y creo que ese es lo que me permite ser optimista, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, de que UNASUR puede ser un excelente instrumento para cambiar las condiciones de vida de los suramericanos, que fue su propuesta inicial. Yo tengo el mayor respeto por todos los procesos que se están dando, pero creo que este es el proceso que tiene más posibilidades, porque cuando las cosas están orientadas por unos ideales, por unos principios, pues finalmente terminan resultando. Les agradezco su atención y dejamos en estos términos planteadas los abrebocas para abrir el conversatorio, si le parece, profesor.
Acabamos de escuchar la conferencia magistral UNASUR Nueva Visión Estratégica, Junto a Ernesto Samper pudimos vislumbrar una posible convergencia estratégica a nivel latinoamericano, por medio de una reindustrialización de la explotación de los recursos naturales de nuestra región. Te agradecemos por tu sintonía y te invitamos a seguir con nuestra programación y a descargar nuestros podcasts en www.flaxoradio.es. Ubica este audio en la pestaña de programas y busca Flaxo Eventos. Ahí también podrás encontrar la conferencia completa que desarrolló el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper. Se despide de ustedes, Sebastián Núñez.